Estamos en las 8 y 35 minutos de la mañana aquí en esta sintonía, la de Radio Popular, Arri Ratia, y Arcaiz Rodríguez, secretario general de Sorto, está con nosotros. Arcaiz, ¿qué tal?
Egunon, Osondo.
Egunon. Bueno, en una jornada la de hoy llevamos toda la mañana hablando de dinero. No nuestro, sino de los tipos de interés, ¿no? De los problemas económicos y de la incertidumbre económica que hay en estos momentos, que es un problema para la gente, ¿eh?
Pues es un auténtico problema para la mayoría. El impuesto de los pobres, ¿no? Se le llama. En la medida en que, bueno, sus efectos consisten en eso, ¿no? En un trasvase de rentas, de lo que son las rentas del trabajo, de las clases trabajadoras y populares, pues a las rentas de capital, ¿no?
Y claro, cuando suben los tipos de interés, pues aquí los que están dependiendo de los créditos son los que luego se ven perjudicados, por ejemplo, ese tipo de cuestiones, ¿no? Que son las habituales.
Claro. Claro, precisamente, es lo que estaba comentando, ¿no? Tanto bueno, la subida del índice de precios como ahora esta subida, ¿no? Decidida por el BCE de los tipos de interés, pues lo que van a generar es eso, ¿no? Es una mayor carga sobre las espaldas de los sectores pues menos favorecidos, ¿no? Menos pudientes. Provocando pues ese trasvase de rentas, ¿no? Yo creo que en este asunto es importante analizar bien, o sea, cuál es el motivo, ¿no? del encarecimiento de la vida o de esa subida de precios, ¿no? Para poder, digamos, acertar, ¿no? En las recetas. Y nosotros tenemos muy claro a qué se debe esa subida de precios, ¿no? Esta no tiene nada que ver, en contra de lo que están tratando de sugerir algunos, ¿no? Como ciertas patronales, ¿no? Con, digamos, la subida de los salarios o con una demanda, ¿no? Excesiva. No. Esta tiene que ver fundamentalmente con dos cosas. La primera, con la guerra de Ucrania. Y la segunda, con el fin de la era de los combustibles fósiles baratos. Por lo tanto, en lo que en primer lugar habría que incidir es en esas dos cuestiones. Parecería que estamos abocados, ¿no? Como se ha sugerido, a una larga guerra. No se sabe muy bien por qué, pero lo que parece claro es que algunos han decidido que efectivamente esa guerra dure lo máximo posible, ¿no? Bien, nosotros lo que decimos es, hay que acabar con esa guerra ya. Ya se está tardando. Hay que acabar ya, porque las consecuencias no solo se van a pagar, evidentemente, y se están pagando ya, ¿no? En vidas humanas, fundamentalmente en Ucrania, ¿no? Sino que se va a pagar en forma de un empobrecimiento generalizado de la población, por ejemplo, en Europa. Y todo el mundo sabe que esa guerra va a terminar tarde o temprano mediante una negociación. Entonces, nuestra pregunta es, ¿por qué no se aborda ya? ¿Por qué no se aborda ya? ¿Por qué no se apuesta decididamente por una desescalada, por la desmilitarización y por tratar de buscar una situación, una solución, a ese conflicto diplomática, dialogada, razonable y lo más justa posible, ¿no? Y en segundo lugar, efectivamente, estamos ante el fin de la era de los combustibles fósiles baratos. Se ha acabado, se están agotando. Y por lo tanto, no cabe pensar que esta sea una situación coyuntural, ¿no? Que sea para un rato y que, bueno, pasados unos meses o unos pocos años, vayamos a volver a la anterior situación. No. Y hay que decir la verdad a la gente. Se han agotado esas, esa fuente, ¿no? Y lo que hay que pensar es en una transformación en profundidad del modelo energético, del mix energético, y junto con ello del modelo de producción, de distribución y de consumo. Porque de lo contrario, el escenario al que vamos pues es un escenario que va a dejar, corto el actual o el que se nos anuncia para este otoño, ¿no?
Lo que pasa que ya que ha tocado los dos polos, dos asuntos como son el de la guerra también luego tiene esas consecuencias económicas, evidentemente, pues están pendientes ahora mismo, sobre todo en el norte de Europa, de si se le da o no se le da la espita del gas, por poner un ejemplo, y veremos a ver lo que sucede. Hacen propuestas como que todo el mundo tiene que ahorrar gas, aunque no necesites o tengas excedentes, caso del Estado español, por ejemplo, que es un fenómeno, pero luego nos hacemos trampas en el solitario, ¿no? Le ponemos etiquetas verdes de nuevo a las nucleares, le ponemos etiquetas verdes al consumo de gas, etcétera, ¿no? Esto lo hace Europa.
Efectivamente, es que estas decisiones, ¿no? que comentas pues son absurdas desde todo punto de vista, ¿no? O desde luego desde el punto de vista de facilitar o favorecer esa transición energética y esa transición ecológica que es indemorable, o sea, que es impostergable. Es algo que lo que viene a demostrar una vez más es que se priorizan, ¿no? Los intereses, en este caso, de la industria fosilística, a los intereses no ya de las mayorías sociales, ¿no? Sino de la propia humanidad. Porque de lo que estamos hablando es de eso, ¿eh? El actual modelo de producción, de distribución y de consumo a lo que está abocando es sencillamente a que la hipótesis o la posibilidad de un colapso económico, pero también biológico, gane enteros. Y pareciera, ¿no?, que algunos, bueno, quieren hacer como la orquesta del Titanic, ¿no? Continuar tocando mientras todo el mundo empieza a ser consciente de que el barco se hunde, ¿no? En cualquier caso, creo que esto es importante, ¿eh? Porque, bueno, los discursos, ¿no?, colapsistas, catastrofistas, pues no inducen precisamente al optimismo, a la esperanza o a la movilización, ¿no?, que son los tres ingredientes que nos son imprescindibles para poder abordar con éxito, con garantías, esta especial coyuntura histórica, ¿no? La buena noticia es que se puede hacer las cosas de otra manera, es que aún estamos a tiempo de actuar, ¿no? Lo que cabe exigir a aquellos que están en disposición de poder hacerlo, que son los responsables políticos, porque lejos de determinados relatos o narrativas, ¿no?, que pretenden hacer pasar, ¿no?, las, en fin, bueno, políticas económicas o los hechos, ¿no?, económicos como sucesos poco menos que naturales, ¿no?, bueno, en fin, que poco o nada tienen que ver con decisiones políticas, ¿no? Hay que decir que no, que todo esto que estamos comentando es fruto de decisiones políticas. Luego, de la misma manera, pueden adoptarse otra serie de decisiones políticas que nos encaminen en una dirección bien diferente, ¿no?
A eso precisamente iba yo. Iba a que ayer, por ejemplo, desde Euskal Herria Bildu, sobre todo está en Euskal Herria Bildu también, evidentemente, eran críticos, sobre todo porque dicen que no hay medidas estructurales por parte del gobierno vasco en varios ámbitos. Puede ser este uno de ellos, ¿no? ¿Cree que el gobierno vasco no está actuando como debería? O al menos en este terreno en el que estamos hablando ahora mismo, por ejemplo.
Pues efectivamente, creemos que no lo está haciendo, ¿no? Bueno, por un lado, va absolutamente a la zaga, ¿no?, de otros gobiernos, como en este caso el español, ¿no? Y sin ser, en fin, un gobierno absolutamente de mi agrado, ¿no? Pero en esta materia, por ejemplo, y en lo que se refiere, ¿no?, a la adopción de medidas paliativas, ¿no?, ante esta situación de inflación desbocada, pues hay que reconocer que le lleva la delantera, ¿no? Y que este gobierno, a lo sumo, está actuando a remolque, ¿no? Como, por ejemplo, con el abono al transporte público, ¿no? En cualquier caso, pensamos que ni unos ni otros están a la altura de las circunstancias, ¿no? Y están adoptando las medidas o incentivando, ¿no?, las medidas que deberían incentivarse, ¿no? Ante esta situación de IPC desbocado, ¿no?, de encarecimiento de la vida, como he dicho, hay que adoptar medidas paliativas, algunas de las cuales ya se vienen adoptando, como es, por ejemplo, pues este abono, ¿no?, el transporte público al que me he referido, como es limitar, ¿no?, el precio de los alquileres, como ha sido extender, ¿no?, el escudo social, bueno, que se popularizó, ¿no?, durante la pandemia, como ha sido, digamos, evitar o está siendo impedir, ¿no?, los desahucios, ¿no?, sin alternativa habitacional, etcétera, etcétera. Todas estas medidas son necesarias, son medidas, digamos, paliativas, ¿no?, inmediatas, pero en ningún caso son suficientes. En ningún caso son suficientes. Como digo, esta situación no es coyuntural, o sea, no es para un rato. Y estas medidas paliativas, que duda cabe, van a generar una merma en los ingresos y un aumento del gasto, lo cual a largo plazo, pues, es insostenible, ¿no? Por lo tanto, junto a esas medidas, hay que abordar medidas de corte estructural y estratégico encaminadas a esa transformación en profundidad del modelo de producción, de distribución y de consumo al que me he referido antes. Por ejemplo, hay que intervenir en el mercado energético. Y la intervención del mercado energético pueden ser muchas cosas, ¿eh? Pero una de ellas tiene que ser el establecer, efectivamente, precios máximos, que es como se ha hecho. Pero no para un rato. No, no, de forma estructural. Hay que grabar los beneficios de las grandes empresas, ¿no?, eléctricas, bueno, como Iberdrola o como Petronor, ¿no? Y hay que hacerlo, pero no de forma coyuntural. Hay que hacerlo de forma estructural. Y hay que plantearse incluso la nacionalización, ¿no?, de parte o del conjunto del sector, como por cierto ya se está debatiendo, ¿no?, en algunos países, ¿no?, y garantizar el control público, tanto de este como del resto de sectores estratégicos, porque lo que en ningún caso es aceptable es, digamos, que algunos, ¿no?, traten de hacer el negocio de su vida, que es lo que están haciendo en este contexto, a expensas de los intereses y del bienestar de la inmensa mayoría, ¿no?
De todas formas, es que curiosamente, hablando de estos dos asuntos, ha hablado de dos empresas, ha mencionado dos empresas que son las dos mayores contribuyentes de la hacienda vizcaína, por ejemplo, de la hacienda en Euskadi, ¿no? En este caso, tanto Iberdrola como Petronor. Y decían, a ver si al final un día van a tomar la decisión de no contribuir aquí.
Sí, pero, bueno, me vas a perdonar, pero yo creo que eso es un tanto un mito, ¿eh? Un mito, porque entre exenciones, bonificaciones y, digamos, abonos de toda clase, el neto que terminan, aportando, está más próximo a cero que a otra cosa, ¿eh? Está más próximo a cero que a otra cosa. El problema es que algunos, es cierto, y esto hay que reconocérselo, tienen una capacidad, digamos, propagandística importante, pero bueno, terminan haciendo creer que efectivamente, ¿no? Bueno, serían poco menos que unos mecenas, ¿no? Pero esto no es así. Esto no es así. Aparte de que Iberdrola viene de repartir este año el mayor dividendo de su historia. Este año, en el que, como hemos dicho, ese encarecimiento, ¿no?, de los precios de la energía, de la electricidad, pues está abocando a muchas familias a no poder, poner la calefacción en invierno, ¿no?, ni poder mantener sus hogares a una temperatura razonable en verano, ¿no? Entonces, esta es la realidad, y ante esta realidad lo que nosotros decimos es menos propaganda y más, tal y como suelen rezar en ocasiones, ¿no?, sugerir, arrimar el hombro, ¿no? Que arrimen el hombro de una vez por todas. Nosotros interpelamos a la patronal, ¿no? Ahora que esta viene volviendo a interpelar, ¿no?, a la clase trabajadora, en el sentido de, contener, ¿no?, los salarios, hay que contener los salarios para que las empresas puedan reinvertir los beneficios en las empresas. Nosotros decimos, no les hemos oído hasta ahora, ¿no?, hablar de esa reinversión de los beneficios en las empresas, ¿no? Más bien al contrario, como digo, han venido repartiendo dividendos históricos, ¿no? En cualquier caso, lo que decimos es, lo que no vale es ahora decir que hay que defender, ¿no?, la contención salarial, mientras hasta antes de ayer se han estado repartiendo dividendos históricos. Y dos, en cualquier caso, se trata de subir los salarios en el mayor número de ocasiones posible en base al IPC, porque de lo contrario lo que se está proponiendo es eso, un empobrecimiento generalizado de la clase trabajadora, y no es aceptable. Y en aquellos casos en que no sea posible abordar la subida, ¿no?, del conjunto del IPC en esos salarios, efectivamente lo que hay que hacer es reinvertir esos beneficios, pero reinvertirlos todos. Lo que no vale es que se esté sugiriendo una contención salarial mientras al mismo tiempo, como digo, algunos optan por repartir dividendos. No, señor. A esta situación, entre otras cosas, se la enfrenta con una distribución radical de la riqueza. Y esa distribución tiene que ver también con esto que estoy diciendo. Esos beneficios empresariales, que durante estos últimos meses en algunos casos han sido y están siendo históricos, tienen que ser reinvertidos y tienen que ser redistribuidos. De esta manera, en la medida de lo posible, subiendo esos salarios en base al IPC, y en aquellos casos en que no sea posible, invirtiendo la totalidad de esos beneficios en la empresa. Es decir, eliminando el pago o la distribución de dividendos.
Entiendo que no están muy a favor, por ejemplo, de lo que se está hablando ahora, que es el pacto de rentas, ¿no? Pacto de rentas, que es eso de, no subamos tanto, vamos a... y minimicemos beneficios, que no sé cómo se hace, pero bueno.
Pues efectivamente es a lo que me refería, ¿no? Algunos en situaciones, ¿no?, de penuria para la mayoría, enseguida echan mano, ¿no?, de estos pactos de renta, que en definitiva lo que vienen a ser es eso, ¿no? Es que los trabajadores, las trabajadoras se aprieten el cinturón mientras los patrones o los propietarios, ¿no?, del capital, pues continúan, ¿no?, con su fiesta. Vamos a ver, pero es que esto, aparte de injusto, es absolutamente irracional, ¿no? Y le voy a explicar por qué. Porque al margen, ¿no?, de la cuestión ética o moral, se encuentra la cuestión de la eficacia. Mire, abordar este tiempo histórico, que como he dicho, nos aboca a una transformación en profundidad del modelo de producción, de distribución y de consumo, de la forma en que algunos pretenden hacerla, que es manteniendo, ¿no?, las actuales reglas de juego neoliberales, por las cuales, la mayoría pierde y una parte muy pequeña de la población gana, a lo que nos aboca es al fascismo. Es al fascismo. Dicho de otra manera, o garantizamos que las imprescindibles, ¿no?, transición energética, transición ecológica, digitalización, transformación, en definitiva, radical del modelo de producción, de distribución y de consumo, es justa esa transición, o, de lo contrario, estamos abonando el terreno a la derecha, a la extrema derecha, y a un horizonte de corte neofascista.
Le estoy recordando unas palabras de la asamblea, que acaban de pasar, ¿no?, en la que no sé dónde les mandaba. Bueno, les mandaba por ahí, ¿no?, a la derecha y a la extrema derecha, pero por ahora, si uno mira las encuestas, es donde parece que quiere ir el conjunto del Estado, ¿eh?
Bueno, y en cualquier caso habría que ver o saber por qué, ¿no? Estas encuestas...
Igual es porque no hay respuesta adecuada desde la izquierda.
Bueno, o porque esa respuesta no está siendo la prometida, ¿no? Porque en torno a esto, también hay una lucha de relatos, ¿no? hay quien ha querido ver en los resultados electorales de Andalucía poco menos que incluso una especie de voto útil, ¿no? Por parte de, bueno, de determinados sectores del PSOE, de lo que es el mundo, el universo de Podemos, al PP para impedir, ¿no?, la llegada de Vox al gobierno. Bueno, pero si uno analiza con detenimiento esos resultados, podrá observar que al PSOE se le ha ido mucho más voto a la abstención que lo que se le ha podido ir al PP, por el motivo que sea. Mucho más voto. ¿Y a qué nos está diciendo eso? Pues lo que nos está diciendo, a nuestro modo de ver, es que hay amplios sectores, ¿no?, progresistas de izquierdas, que hace 2 años y medio, ¿no?, confiaron, ¿no?, y dieron su respaldo al actual, ¿no?, gobierno, que se sienten desencantados y que ven que no se está haciendo lo suficiente, ¿no?, en la dirección prometida, ¿no? Por lo tanto, nosotros pensamos que la solución es más bien esa. Es decir, hay que ser mucho más ambiciosos. Hay que ir mucho más allá, tanto en la recuperación de derechos sociales y económicos, como en el desmontaje, ¿no?, de todo el andamiaje neoliberal que se ha levantado, construido durante estas últimas décadas, como en la democratización del Estado, ¿no? Cuestión pendiente, por cierto, desde hace ya demasiados años, ¿no? En cualquier caso, esta realidad, ¿no?, fortalecimiento, ¿no?, de la derecha y de la extrema derecha, yo creo que a lo que sí nos aboca es a tratar de alcanzar los acuerdos y alianzas lo más amplias posibles entre el mayor número posible de agentes políticos, sociales y económicos, con 3 objetivos. El primero, parar a las derechas y a las extremas derechas, es decir, intentar mantenerlas lo más alejadas posible de los centros de decisión. En segundo lugar, tratar de avanzar lo máximo posible en esta dirección que comentaba ahora, que es en la dirección de la recuperación de derechos sociales y económicos, en la dirección de una transformación en profundidad del modelo de producción, de distribución y de consumo, y en la dirección de una democratización en profundidad del Estado español, democratización que, por cierto, ha de pasar necesariamente por el reconocimiento del derecho a decidir de los pueblos, y en tercer lugar, preparar ese escenario, porque si bien el objetivo, evidentemente, es tratar de evitarlo, puede que finalmente se produzca y que nos encontremos, ¿no?, en apenas 1 año y medio, en el mejor de los casos, pues con un gobierno PP-Vox en Madrid, ¿no?, con las consecuencias, bueno, pues que todos podemos imaginar. Por lo tanto, el último objetivo de esos acuerdos y alianzas, que, como digo, han de ser lo más amplias posibles entre el mayor número posible de fuerzas, tiene que ser el preparar ese escenario y, en su caso, el hacerle frente pues con las mayores garantías posibles, ¿no?
Sí, lo pasa que acaba de pasar un debate sobre el Estado de la Nación que yo creo que pues, ha dejado un vacío enorme, ¿no? Donde se ha vuelto a recuperar, por ejemplo, el discurso de ETA, ¿no? Que uno no se lo esperaba y de repente vuelve a aparecer en el debate sobre el Estado de la Nación. ¿Cree que sigue habiendo una utilización política de este asunto?
Por supuesto, absolutamente, y así lo hemos denunciado, ¿no?, estas últimas semanas. En relación, por ejemplo, a la Ley de Memoria Democrática, ¿no? La utilización, ¿no?, absolutamente, bueno, mezquina, ¿no? O sea, que tanto el PP como Vox han tratado de hacer del comodín, ¿no?, de ETA para poner en cuestión, ¿no?, esa ley y el avance, ¿no?, que sin ser, ¿no?, todo lo ambicioso que a nosotros nos gustaría, supone, ha sido, pues eso, efectivamente, mezquino, ¿no?, triste, lamentable y absolutamente denunciable, ¿no? Pero otro tanto cabe decir de lo que hemos visto prácticamente durante un mes, ¿no?, en relación al aniversario de la muerte de Miguel Ángel Blanco, ¿no? Otro tanto cabe decir, porque el PP y Vox han tratado de explotar política y electoralmente ese aniversario con el objetivo de debilitar al gobierno español, pero el PNV ha estado haciendo otro tanto con el objetivo de intentar debilitar al independentismo de izquierda. Y todos ellos han hecho uso de ese aniversario, en definitiva, de parte, ¿no?, del sufrimiento y el dolor que ha padecido este pueblo, con el objetivo de continuar alimentando un determinado relato, ¿no? Un relato de justos e injustos, que es lo que, bueno, se dijo explícitamente, ¿no?, en el acto del 12 de julio en Ermua, ¿no? Un relato de buenos y malos, un relato de vencedores y vencidos, que poco o nada tiene que ver con lo realmente sucedido en este pueblo, pero sobre todo y en primer lugar, sobre el que no cabe construir una paz justa, estable y duradera, una convivencia democrática, ¿no? De ahí que nosotros, efectivamente, ¿no?, pues hayamos denunciado, estemos denunciando y continuaremos denunciando, ¿no?, ese intento, como digo, de utilización político y electoral de las víctimas del sufrimiento que ha padecido este pueblo, ¿no?
Y podríamos hablar también de utilización jurídica, lo digo porque ahora, por ejemplo, se ha abierto un juicio contra ex jefes de ETA, pues por precisamente no haber parado en su momento o no haber tomado decisiones para haber frenado el asesinato de Miguel Ángel Blanco, ¿no? Es cierto que ni la fiscalía fue al juicio, pero bueno, eso está ahí, ¿no?
Pues efectivamente, esto forma parte del intento, ¿no?, de alimentar o imponer ese relato al que me he referido, ¿no? Y forma parte de la agenda, ¿no? De esto que venimos en llamar el Estado profundo, por obstaculizar, ¿no?, este nuevo tiempo.
¿Tiene algún sentido el hacer un juicio de esas características?
Pues el único sentido que tiene es la venganza y, como digo, el tratar de mantener a este pueblo anclado al pasado. Y el tratar de evitar por todos los medios que este pueblo y este país puedan avanzar, ¿no? Puedan avanzar en la construcción de la convivencia democrática, puedan avanzar en cerrar definitivamente, ¿no?, el pasado, ¿no?, ese ciclo, y abrir definitivamente uno nuevo, ¿no? Uno nuevo que permita, ¿no?, que este país, que este pueblo pueda, por un lado, decidir libremente lo que desea ser, y por otro, avanzar, ¿no? Avanzar en términos de bienestar, avanzar en términos de profundización democrática, avanzar en términos de ampliación de libertades, ¿no?
Bueno, pues esta es la realidad y es lo que tenemos, ¿eh? Es como poner el foco, hoy se pone el foco también en los acercamientos de presos y demás. ¿Cree que eso contribuye a algo también, por ejemplo, el que estemos ahí todo el día con la lupa observando el cumplimiento de una ley, por ejemplo, que es lo que realmente se hace?
En este caso, es que lo que debía de haberse hecho tiempo es... Hace tiempo, perdón, lo que debía haberse hecho hace tiempo es eso, ¿no? No es razonable que 11 años después, ¿no?, de la desaparición de la violencia de ETA y más de 4 años después, ¿no?, de su disolución, continúe habiendo personas, ¿no?, presas por delitos de motivación política. Es decir, continúe habiendo presos políticos, ¿no?, en las cárceles españolas y francesas, ¿no? En ningún lugar del mundo que ha vivido, sufrido, ¿no?, un conflicto de esta naturaleza, de estas características, se ha producido nada igual.
Bueno, pasa que también hablamos, Arcaiz, de asesinatos y demás, ¿no? Y hay familias que están reclamando eso precisamente, ¿no?, que se haga justicia.
Claro, pero es que a alguien le parece poco, o sea, los años de cárcel que han cumplido los militantes de ETA. Mira, sin ir más lejos, en estos el sábado, Baqué Bidea y los artesanos de la paz, ¿no?, en Ipar, Euskal Herria, han convocado un bloqueo, ¿no?, del territorio para protestar ante el bloqueo o por el bloqueo que el Estado profundo, en este caso francés, ¿no?, está imponiendo, ¿no?, al proceso de paz y al proceso de soluciones, ¿no?, y al proceso de normalización, ¿no?, de la política penitenciaria y de la excarcelación, ¿no?, de esas personas que continúan presas, ¿no? Repito, en este caso, estas personas llevan 32 años en la cárcel, ¿eh? O sea, John y Unai Parot y Jacques Esnal llevan 32 años en la cárcel. ¿Es que a alguien le parece que es poco? ¿Es que acaso no han, pagado, ¿no?, por las responsabilidades de que hubieran podido ser, sujetos, ¿no?, por las responsabilidades que hubieran podido tener? La realidad es otra. La realidad es que mientras que los militantes de ETA, ¿no?, y aquellas personas que sin serlo han terminado pasando largos años en la cárcel, ¿no?, como consecuencia de una militancia exclusivamente política, han pagado, ¿no?, ¿y de qué manera?, ¿no?, por sus responsabilidades. ¿Cuánto han pagado los criminales franquistas? ¿Cuánto han pagado los criminales del terrorismo de Estado, de la Guerra Sucia? ¿Cuánto han pagado los torturadores de esas más de 5.600 personas que han sido torturadas en este país durante estas últimas décadas? ¿Cuánto? ¿Cero? ¿Cero? Y que conste que no se está pidiendo, ni desde luego por parte del independentismo de izquierda, ni tan siquiera por parte de las familias, ¿no?, de esas miles de víctimas del Estado, que en su mayor parte continúan, ¿eh?, sin reconocimiento y sin reparación. No se está pidiendo, repito, que sus victimarios, es decir, que los torturadores, que los criminales del terrorismo de Estado, que los criminales franquistas llenen ahora las cárceles. No se está pidiendo eso. Sí se está pidiendo, por un lado, verdad, justicia y reparación, y por otro lado, una mínima simetría, ¿eh? Porque lo que existe detrás de este tipo de, reflexiones, ¿no?, o apelaciones, ¿no?, a la no impunidad, es una terrible asimetría, ¿eh? Una terrible asimetría, porque, repito, mientras una de las partes, ¿no?, ha pagado, ¿y de qué manera?, por sus responsabilidades, la otra, a día de hoy, se ha ido de rositas. Se ha ido de rositas. Y algunos, por lo visto, pretenden que continúe siendo así, ¿no? Y repito, no se trata de que vuelvan a la cárcel, pero sí de que el Estado, en este caso, reconozca y se haga cargo de su violencia, ¿no? Y aquellos que han contribuido a la misma y que han sostenido esa estrategia represiva del Estado durante décadas, asuman de la misma manera en que ya hizo, ¿no?, ETA y ya ha hecho la izquierda abertzale, asuman, repito, sus responsabilidades.
Arquet Rodríguez, secretario general de SORTU. Le agradecemos el que haya estado con nosotros en esta mañana.
Es que ricasco, tan ahí suena.
Que tenga y buenas vacaciones, ¿eh?
Bueno, sí, que ya hacen falta.
Venga, bueno, es que ricasco.